En esta mañana se han acercado hasta nuestros estudios aquí en la calle José Torán un grupo de alumnas y una de las profesoras que tienen en el Instituto Santa Emerenciana de Teruel. Así que agradecemos que esa cercanía, esa corta distancia que nos separa al instituto y aquí a Ser Teruel, pues bueno, haya servido para, además de contarnos aquello que han hecho en el final de curso, un proyecto bueno pues que vamos a conocer y a compartir con ustedes, nos hayamos podido poner cara, poner rostro. Nos acompañan Teresa Rodrigo, Nuria Galindo Escudero, Andrea Año Cibera, Laura Soriano Navarro, y a todas ellas les doy las gracias en primer lugar y la bienvenida. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hemos explicado cuál era el trabajo. Sí que he avanzado que es un trabajo que habéis realizado en este último cuatrimestre de este curso al que ya decís adiós y que tiene que ver con los libros, con la literatura y con esas nuevas formas de comunicación, de transmisión y las nuevas tecnologías, que es algo en lo que metemos muchas cosas. Teresa Rodrigo es la profesora de lengua y literatura de este grupo de alumnas. Teresa, los libros son parte imprescindible, ¿no?, de esa formación educativa, son parte también fundamental de la educación, de la cultura, y siguen teniendo ese peso, ¿no?, en nuestras vidas y, bueno, pues para toda la transmisión de conocimientos. Pero dijiste, la radio, soy seguidora de un programa de radio, un libro, una hora, tengo a este grupo de alumnas comprometidas, motivadas, ilusionadas, y quiero, de alguna manera, unir esa motivación, esa ilusión, la radio, los libros y la literatura. Cuéntanos, porque habéis hecho un podcast titulado Un libro, una hora, que recuerda ese programa de radio, y además sobre un libro, El retrato de Dorian Gray, y con ello, ¿qué habéis hecho?
Bueno, como ya tú antes mencionabas, pues efectivamente soy una fan desde hace mucho tiempo del programa, comparto la filosofía del programa Un libro, una hora, que si mal no recuerdo es aprende a leer, aprende literatura, escuchando grandes clásicos de la literatura que te entran por el oído. Desde hace mucho tiempo pues percibí que en este programa había un gran potencial como recurso educativo. Y finalmente este año decidí convertirlo, además de recurso, en un instrumento educativo porque, como tú muy bien decías, teníamos las circunstancias idóneas, un grupo reducido de alumnas que además estaban muy interesadas en la materia, la habían elegido voluntariamente. Bueno, les comenté el proyecto y estuvieron, la verdad que desde el primer momento, muy receptivas al trabajo y nos pusimos manos a la obra. Y así fue como surgió la iniciativa. Y lo cierto es que trabajamos un poquito contrarreloj porque queríamos ponerlo en conocimiento del programa, de la cadena, porque considerábamos que era una manera de rendir tributo y homenaje al programa Un libro y una hora, y también pensábamos que les agradaría seguramente que se hubiese tomado esta iniciativa como punto de partida para una actividad escolar. Ellas fueron muy receptivas y a trabajar.
Es excepcional, ¿no? Es extraordinario que en los medios de comunicación hagamos un hueco a los libros, a la literatura.
Sí, lo cierto es que sí. Es importante porque la literatura nos transmite muchos valores y el libro que concretamente hemos seleccionado pues no es solo por ser un clásico de la literatura. Los clásicos en realidad son clásicos porque siempre nos ofrecen temas que están vinculados con la actualidad, es decir, son atemporales. Y cuando yo pensé en El retrato de Dorian Gray, pues pensé en esta lectura porque, bueno, nos permite trabajar temas de tanta actualidad como el hedonismo de la sociedad actual, es decir, la búsqueda del placer como un fin en sí mismo, sin más. Luego también el poder que a veces ejercen las malas influencias sobre los jóvenes y, sin lugar a dudas, también el culto que rinde y profesa la sociedad actual a la imagen, a la belleza, a la juventud, que a veces nos lleva hasta extremos impensables, como sucede con el protagonista de esta obra, ¿no? Un joven que lo tiene todo, que puede conseguirlo todo y que también es capaz de renunciar a todo y decide renunciar a su alma, que es en definitiva la esencia de una persona. Renuncia a su alma, renuncia a su conciencia y cuando la contempla degradada en el retrato, pues se da cuenta de que realmente en el interior de nuestra conciencia estamos solos con nosotros mismos. Y eso es lo que le conduce al final. al trágico final.
Además, que invite la reflexión, y me ha gustado también cómo lo has acercado al momento actual que estamos viviendo, ¿no? A la sociedad actual. Laura, te pregunto, ¿en qué consistió esa tarea que os proponéis de, con ese libro, con esa lectura, el realizar un podcast para, bueno, pues recoger todo aquello que de alguna manera os había sugerido y todo aquello que queríais trasladar y transmitir a quienes puedan escuchar este podcast, aunque no hayan leído el libro?
Pues primero nos leímos la lectura de la primera página hasta la última y después hicimos un trabajo, que ese trabajo pues tenía una nota. Y la adaptación era de Ana Alonso, de Clásicos a Medida, de la editorial Anaya, y pues eso nos facilitó la tarea para hacer todo esto que hemos hecho. Después elaboramos un guión y teníamos que unir la lectura de fragmentos, el resumen que no leímos primero, y así cogimos todo. También valoramos la valoración y la interpretación crítica y alguna curiosidad que había de la obra. Y ya lo hicimos.
Andrea, el trabajo que habéis realizado, ¿habéis disfrutado con él? ¿Qué has aprendido? Y bueno, ¿cómo os habéis organizado entre vosotras para poder sacarlo adelante? No sé si ha habido reparto de tareas en la elaboración del guión, yo me encargo de esta parte del podcast, tú de esta otra, en fin, cuéntanos el proceso, Andrea.
Pues ha sido un trabajo bastante duro, pero el que hemos disfrutado cada momento. Nosotras leímos la lectura en clase y luego cada una se dividió unos capítulos para poder resumirlos. Teresa se encargó de hacer la crítica. Y luego también investigamos entre todas algunos mitos que estaban relacionados con lo que sucedía en el libro. Y bueno, luego ya lo unimos todo y sobre todo la parte de edición, que fue la más complicada, se encargó Nuria con ayuda de otro profesor del instituto, Julián, que sabe de tecnología, entonces pues nos ayudó, pero esa parte fue más dura.
Habéis hecho un análisis, ¿verdad? O un comentario, lo que era antes en mis tiempos. Comentario de texto, ¿no? Comentario de un libro. Pues eso es lo que vosotros habéis hecho.
Sí.
Nos queda ahora la parte más técnica, tecnológica o audiovisual, ¿no? De este trabajo, Laura. Vamos a contar cuáles son esos recursos que has podido emplear. Vamos a contar cómo, en qué ha consistido. Y ahí sí que contáis con el apoyo, como nos explica ahora tu compañera, de otro departamento.
Sí, hemos contado con la ayuda de nuestro profesor de tecnología, Javier. Y bueno, debo decir que yo era un poco principiante en esto de la edición, pero quería estar a la altura para mis compañeras y para poder realizar este proyecto, porque sinceramente a mí me tenía muy ilusionada, y aunque ha habido momentos que han sido difíciles, pues yo realmente quería sacarlo adelante. Y aunque me haya costado, me ha dejado muy buen sabor de boca. Y bueno, ha sido como, bueno, nosotras somos amateurs, somos principiantes, y como podréis notar después cuando escuchéis el podcast, hay algún sonido de ambiente, como el pasar de las páginas del libro, que realmente he querido dejar porque plasman que realmente no somos profesionales y que, aunque no haya profesionalidad, hay mucho cariño y mucha dedicación detrás de esto que hemos hecho, y quería dejar esa pequeña huella que lo mostrase.
Fíjate que decías, nosotros no somos profesionales, ¿no? Es que es un formato nuevo, ya no tanto, pero que se va incorporando y que, bueno, pues en medios de comunicación como este se va cada vez extendiendo. Yo creo que esa falta de conocimiento, de experiencia, la tenemos muchos, aunque nos dediquemos a esto. Teresa, ¿las has visto disfrutar?
Sí, yo creo que sí, aunque hemos sufrido en algunos momentos por problemas técnicos, pero yo creo que ha sido muy ilusionante y muy emocionante para todas, porque es que no solamente hemos aprendido literatura o hemos aprendido a manejar tecnologías un poco más alejadas de lo que es la lengua y la literatura, sino que además también hemos hecho conocimiento, hemos construido conocimiento nosotras mismas, porque hemos buscado información, nos hemos documentado, es decir, hemos aprendido a hacer, por así decirlo. Como además hemos conectado con otras materias, pues hemos hecho un proyecto interdisciplinar. La verdad es que ha sido muy reconfortante y estoy muy contenta con el resultado, a pesar, como señalaba Nuria, de las pequeñas deficiencias técnicas que se pueden apreciar, porque como ella decía, somos amateur, pero la ilusión siempre ha sido lo que nos ha presidido en todo momento.
Hace más el que quiere que el que puede, ¿no?
Sí.
Hay un dicho, pues es real y se aplica en muchos momentos. ¿Cuáles han sido esos momentos más complicados o más complejos que habéis tenido en todo ese proceso creativo, a cualquiera de vosotras, chicas?
Pues algún fallo técnico que ha habido con el programa, o por ejemplo cuando grabábamos un fragmento y teníamos algún sonido así un poco más molesto, como el pasar de una moto o algún o alguien en el patio haciendo más ruido de lo habitual, pues bueno, realmente son cosas que pasan y hay que seguir con ello porque después de todo son cosas normales. Estamos en un instituto, un lugar público que está repleto de gente y no podemos esperar que esté en un entorno silencioso y que sea realmente propicio para nosotras. Realmente esto nosotras lo sabíamos que iban a pasar estas cosas, pero las afrontamos igualmente porque era lo que nos tocaba.
Nos he preguntado al inicio en qué curso estáis.
Estamos en primero de bachillerato.
Primero de bachillerato. ¿Y yo qué? ¿A lo que queréis dedicaros?
Yo quiero dedicarme a la enseñanza. Quiero ser profesora de lengua y literatura y lo tengo claro desde que soy muy, muy joven. Tengo una vocación muy real para este mundo de la filología y quiero perseguir esa ilusión porque realmente me hace muy feliz estar entre libros, entre letras, que digo yo. Y bueno, esa ha sido mi vida desde que soy muy, muy pequeña. Entonces, pues esto realmente es como estar en mi salsa, diría yo.
Tienes claro, ¿eh?
Sí.
Andrea, Nuria, ¿vosotras?
Pues yo también comparto el amor por los libros y por la lectura, pero yo en mi caso prefiero estudiar filología inglesa porque el inglés me gusta mucho. Entonces, y también es algo que tengo claro desde pequeña. Siempre he querido enseñar y luego descubrí que el inglés me apasionaba y a eso es a lo que me quiero dedicar.
Y nos queda ahí la compañera Nuria.
Yo es que aún no tengo ni idea de lo que quiero estudiar.
Os he preguntado antes por cuál ha sido ese proceso creativo más técnico, ¿no? Los distintos pasos. Pero, ¿qué es lo que habéis aprendido una vez que estáis trabajando, una vez que se ha finalizado el proyecto? ¿Qué es lo que habéis aprendido sobre ese libro, sobre el retrato de Dorian Gray?
Pues yo he aprendido que hay cosas del pasado de las que podemos sacar una enseñanza realmente valiosa. Y que, bueno, las personas que vivieron en ese pasado no pueden contarnos a viva voz lo que sus vivencias y sus valores, pero sí que nos dejan pequeños fragmentos de todo ese pasado en obras como esta, como la que hizo Oscar Wilde. Realmente podemos aprender del pasado para no cometer nuevos errores en el futuro. Esto del hedonismo que comentaba Teresa es algo que realmente tendríamos que evitar hoy en día, porque es un mal que se arraiga dentro de nosotros y que realmente no nos permite desarrollar nuestra propia alma, y los humanos sin alma no somos nada. Entonces, pues tenemos que evitarlo a toda costa, y Oscar Wilde nos, yo creo sinceramente, que quiso dejar para generaciones futuras que hay que dejar de un lado las apariencias y buscar realmente lo que, las pequeñas cosas, lo que te puede hacer feliz sin que sea necesariamente placer todo el rato. O sea, también puedes y es válido estar triste, quiero decir, ¿sí?
¿Añadir por ahí?
Sí, pues que ese libro te enseña que hay mucha gente hipócrita en este mundo, que no debes fijarte en las apariencias únicamente y que tienes que hacer las cosas realmente porque te gustan y porque es lo que te apasiona y no simplemente por el que dirán, por todas esas cosas.
Yo pienso lo mismo que Jazz y pues eso, que no hay que dejarse llevar por nadie ni por nada.
Teresa, hablamos de educación, hablamos de formación, de nuevas formas de enseñar de forma más práctica, más interactiva con los alumnos. ¿Es esta una forma de hacer eso, de ese otro modo, ¿no? No tener solamente libro de texto, no solamente tomar apuntes, anda, que no estoy demostrando yo lo antigua que estoy siendo. Ese otro modo de acercarse al alumno y que el alumno se acerque a la materia, la entienda y se implique.
Sí, sin duda, reúne todos los requisitos que tú dices. Lo que ocurre es que también es cierto que hay que contar con una serie de premisas, hay que tener grupos reducidos para poder realizar estas tareas, porque si no son muy complicadas de llevar a cabo, porque llevan mucho trabajo por detrás, mucho trabajo que no solamente se hace en el aula, mucha preparación, mucha motivación, mucha implicación por parte del alumnado. Entonces, si no cuentas con esas premisas, pues es muy difícil hacerlo.
Un compromiso más allá del aula.
Sí,
en definitiva, ¿no? O más allá de, para las dos partes, para el docente y para los alumnos.
Sí, sí, y un grupo reducido con el que trabajar, claro.
Pues hemos hablado del podcast, pero no hemos escuchado el podcast. Así que lo que vamos a hacer ahora es quedarnos con él. Daos las gracias por por habernos contado qué es aquello que habéis hecho y deseaos lo mejor a lo largo de vuestra trayectoria formativa de momento y profesional a continuación. ¿Se lee todavía entre los jóvenes? Os lo pregunto a vosotras, que sois jóvenes. ¿Los libros forman parte de los hábitos del día a día entre generaciones como las vuestras, chicas?
En mi caso, sí. Yo consumo mucha lectura y estoy orgullosa de decirlo. Y no solamente clásicos, porque hoy en día también hay obras de un gran valor literario que yo creo que no habría que pasar por alto, porque los clásicos están bien, pero si día a día nos vamos renovando, pues realmente podemos enriquecer la bonita experiencia que es leer y realmente disfrutar el hábito.
¿Libro en papel, libro electrónico, audiolibro?
Yo realmente los dos anteriores sí que los consumo más, pero el formato audiolibro no soy tan asidua. Pero yo creo que si lo pruebo me gustaría, o sea, creo que sí.
Bueno, Teresa, ¿ya tienen nota estas chicas?
Por supuesto, muy buena nota.
Pues que disfrutéis del verano, de las vacaciones y siempre se lleva el mejor con un libro cerca. Gracias a las cuatro por estar aquí, a Teresa, Nuria, Andrea y Laura. Gracias por ese trabajo y por además recoger un programa de esta casa, un libro, una hora.
Gracias a vosotros por vuestra disponibilidad.